Ser Podcast.
Que, oye, tenemos historias de la pública, que es como hemos dado en llamar estos paseos que hacemos por el Hospital Universitario de la Princesa, con Borja Quiroga, médico especialista en nefrología. A ver a dónde ha paseado esta semana con Isabel Bolaños.
Me lo contaron. Ya lo vi, se vi el escáner y todo, sí.
De cuidado, no te caigas.
Madre mía,
Borja, estos pacientes que están aquí en esta sala, ¿cuánto tiempo pasan aquí al día, a la semana, al mes?
Estamos en la unidad de diálisis de mi hospital, que ya tocaba que viniéramos aquí a hacer una visita.
Tu territorio.
Mi territorio, a esto me dedico yo. Y está en esta unidad de crónicos, todos estos pacientes que se dializan vienen 3 días por semana en diferentes turnos y cada vez que vienen están 4 horas dializándose, en torno a 12 horas a la semana de diálisis.
¿Durante cuánto tiempo?
Durante todo el tiempo que necesiten hasta que los que puedan reciban un trasplante renal. Que la gente siempre piensa, joder, 12 horas a la semana, qué barbaridad pasar ese tiempo en el hospital. Y yo siempre respondo, ¿y tu riñón cuánto tiempo está funcionando, no?
Sin parar 24/7, ¿no?
24/7, claro. Entonces, con la diálisis nosotros conseguimos suplir la función del riñón para que sigan vivos, para que puedan vivir con una enfermedad de órgano terminal, que se llama, es decir, con un órgano que no funciona, que en este caso es el riñón, durante solamente 12 horas a la semana, lo cual está muy bien. Yo no sé qué otros órganos se pueden sustituir así de manera ambulatoria y que el paciente siga con vida. Me suena que ninguno.
Porque de normal un riñón sano, ¿cuánta sangre filtra al día o a qué rendimiento funciona?
180 litros de orina es lo que podría llegar a orinar si no fuera porque luego el riñón es un órgano muy inteligente que tiene mecanismos para recuperar toda esa cantidad de litros que filtra cada día.
Entiendo que son entonces enfermos crónicos hasta que dejan de serlo porque aparece un riñón para un trasplante y pueden comenzar una nueva vida, digamos.
En principio, los que son candidatos a trasplante están en diálisis hasta entonces, pero la diálisis no tiene por qué ser un paso previo para entrar en lista de trasplante renal. Tenemos un procedimiento en el mundo y en España se realiza cada vez más, que es el trasplante de vivo, es decir, que alguien te done un órgano en vida.
¿Y esos donantes suelen ser familiares?
Suelen ser familiares en la mayor parte de los casos. En algún caso, a veces hay donantes que no están emparentados, puede ser algún amigo, y en algún caso muy puntual, que esto es un tema interesantísimo, ha habido donantes altruistas. Gente que dice, bueno, yo quiero donar mi riñón a quien más lo necesite. Y eso es una locura que ocurre a veces, ¿no?
Y cuando la donación es en vivo, ¿donan más hombres, mujeres, no sé, padres a hijos que hijos a padres? ¿Hay alguna diferencia?
Para la primera pregunta, donan más siempre padres o madres a hijos. Este es el modelo de donación más habitual. Y es normal, ¿no? Por otra parte. Y en cuanto al género por sí mismo, donan claramente más las mujeres a los hombres, que suelen ser sus maridos, que los hombres a las mujeres. Y la madre se lanza mucho más a donar al hijo que el padre. También.
Wow.
Y bueno, esto es una reflexión que hay que hacer sobre la mujer como gran cuidadora de la sociedad, mucho más que el hombre, y es que eso es una realidad.
¿Eso significa que estos pacientes que están ahora en diálisis en esta sala pueden tener quizás riñones en su casa disponibles, pero que no les están siendo donados?
Y esa es nuestra lucha. Que todos los familiares entiendan la importancia de donar un riñón. Porque al final, si tú donas un riñón, además no vas a tener más complicaciones a lo largo de tu vida. Y esto ya lo sabemos. Es un acto de generosidad, es un procedimiento quirúrgico, por supuesto que sí. Pero necesitamos, si lo puedo decir así, más generosidad por parte, todavía más, por parte de familiares. Claro que sí, porque hay algunos pacientes que están en diálisis. Y la diálisis, al final, acorta la vida, más que el trasplante. No, vale, vale.
Vale, pues espera. Espera.
Ya está, no, no. Que no han hecho tal. Ya te está pasando el suero, ¿vale? ¿Se te pasa?
Sí. Vale.
Una bajada de tensiones.
Una bajada de tensiones es lo que le ha pasado, sí. Mira, ya le ha subido otra vez. Es súper normal esto porque les estamos quitando el líquido que no pueden orinar, entonces eso hace que les baje la tensión a los pacientes. Y es, bueno, es lo habitual, por eso la máquina tiene un montón de controles de seguridad.
Esta máquina no tiene forma de riñón, pero es literalmente un riñón fuera del cuerpo.
Sí, esto vale. Es una depuradora. Mira, la paciente tiene en el brazo pinchadas las 2 agujas. Por una se le está sacando sangre a una velocidad de 400 mililitros por minuto. que no es poco, es casi medio litro por minuto le estamos sacando la sangre. Entra a la máquina, pasa por aquí, por estas líneas que están llenas de sangre, y llega por aquí a esto. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es un filtro de diálisis.
Es una pieza de plástico cilíndrica, ¿no?
Es una pieza de plástico cilíndrica que está formada por miles de pelitos milimétricos de 200 micras, que son huecos, dentro de los cuales entra la sangre de la paciente. Y en sentido contrario entra un líquido. Este líquido se llama líquido de diálisis. Entonces lo que va haciendo es equilibrar lo que entra en este líquido con lo que tiene la sangre, de manera que al salir por aquí la sangre está completamente depurada. Sale por aquí, por esta línea.
Tú llamas línea a lo que son
tuberías
de sangre.
Es un tubito de plástico
en realidad,
en el que estamos viendo la sangre. Se llaman líneas de diálisis, pero sí. La línea viene por aquí y se le devuelve la sangre al paciente ya depurada.
A través de otra vía en el brazo.
Eso es.
¿Y qué vida útil tiene una máquina como esta?
Infinito. Mira, te puedo decir las horas que lleva funcionando. A ver si encuentro el dato.
Está por detrás, ¿no?
Sí. Esta máquina lleva funcionando 168.000 horas.
Vale. Que serán...
Que no tengo ni idea de cuánto es.
A ver, haz la cuenta.
Entre 24, 7.000 días, 19 años.
¿19 años?
De vida útil.
Sin
me parece
parar,
mucho,
me imagino,
pero sí.
O sea, que esta máquina en concreto ha sustituido mucho a muchísimos riñones de pacientes.
Claro, eso es. Estas máquinas, vamos, imagínate, si nosotros la diálisis en España la conocemos desde los años 70, pues...
¿Y esa musiquita?
Cuando acaban las diálisis.
¿Pero la elegís vosotros?
No, viene puesta.
Ah.
Es un horror.
Me ha parecido original.
Me ha parecido muy original, pero cuando la ves todos los días, 200 veces, aquí en el despacho está ahí.
Tampoco es tan mala esa música. Borja Quiroga, médico especialista en nefrología en el Hospital Universitario de La Princesa y también autor de varios libros. Pronto hablaremos de uno más. ¿Cómo estás, Borja? Buenos días.
Muy bien, Javier. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien. Oye, hay una cosa que cuando me enseñaste aquella sala hace unos meses, es la carga emocional que hay en esa sala, ¿no? Hay pacientes que tienen que ir allí desde lejos. Eso pesa mucho al final.
Eso pesa mucho y esta es otra de las luchas que tenemos, ¿no? Tenemos modalidades de diálisis hospitalaria que, no nos engañemos, es venir a un hospital donde pasan muchas cosas. En estas salas pasan muchas cosas, los pacientes se ponen malos, es un territorio de enfermedad, y tenemos técnicas domiciliarias también para poder sustituir la función de los riñones y son tan válidas como estas. No siempre es posible, pero son una alternativa. Pero la carga emocional de estas salas es enorme.
¿Hay gente que tira la toalla?
Bueno, sí, hay gente que tira la toalla, lo que pasa que no es para nada lo habitual. Al final la diálisis es un procedimiento que salva la vida, que sustituye el riñón cuando está enfermo, cuando no funciona nada, pero el riñón, como ya hemos hablado varias veces aquí, tiene muchas funciones, y cuando un riñón no funciona, te envejece aceleradamente. En la diálisis envejecemos de manera muy acelerada y esto pues puede hacer que al final el paciente claudique, sí.
Claro, son 12 horas a la semana, a veces no demasiado cerca de casa. Me contaste algunos pacientes desde dónde venían. ¿Es accesible ahora mismo la diálisis para todos los pacientes en España?
Sí, es totalmente accesible, pero dependiendo del territorio donde estén, pues van a tardar más o menos. Yo en una época en la que trabajé en el Hospital de Guadalajara, que es una provincia que es muy grande, que las distancias son enormes y el único sitio donde se pueden dializar los pacientes es en el propio hospital, pues imagínate si vives en Molina de Aragón, por ejemplo, que está a 2 horas y tienes que estar a las 8 de la mañana conectado en la unidad de diálisis. Pues eso supone que los pacientes igual se despierten a las 5 de la mañana un 3 de enero con menos 4 grados. Eso, claro, que añade además una carga emocional, sí.
Claro, a veces es un año y medio, más incluso para el trasplante. Muchas veces el riñón estaba en casa. Tú eres nefrólogo, hay una parte médica, obviamente, en todo lo que haces, pero también hay un porcentaje emocional, porque tú tendrás que hablar con gente a la que un marido o un hermano, por ejemplo, no quieren donarles un riñón que podría salvarles la vida, ¿no?
Claro que sí, es una conversación que... Bajo mi punto de vista, de momento tenemos poco con los familiares. Nos encargamos poco de hablarles de esa posibilidad y sobre todo de las consecuencias de no donar. Pero el miedo es libre y es normal que haya personas que les dé miedo entregar un órgano con esa generosidad, pero con lo que supone. Como comentaba con Isa en la pieza, no deja de ser un procedimiento quirúrgico que tiene algunos riesgos, es seguro y evidentemente el beneficio es superior al riesgo que tiene, pero bueno, el miedo es libre y hay riesgos y hay que asumirlos y hay que contárselos también al donante.
Después de la operación, ¿cuál es el riesgo de haber donado un riñón?
Cero. Cero. Y es lo que tenemos que transmitir. Una persona que dona un riñón va a vivir exactamente igual. Y hay estudios a más de 30 años en los que se puede ver eso, ¿no? Se analiza pacientes, personas que han donado un riñón y vemos que los resultados en salud son exactamente igual que si tuvieran dos riñones. Y de hecho hay muchísima gente que nace solamente con un riñón y hacen una vida completamente normal.
Seguramente ni se enteran hasta que no se hacen un TAC, ¿no?
Por supuesto.
Desde Radio Santander nos escucha Marta Morales, paciente de 64 años, trasplantada de riñón el año pasado. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días.
Estoy muy bien.
A ver si te escuchamos, no sé si ahora sí, un poquito
sí.
Mejor, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, y Elena Morales es su hermana de 59, estás en Madrid, está con vosotros, le donó
sí.
Su riñón. ¿Cómo estáis?
Sí, hola, ¿qué tal? Soy Elena.
Seguramente los auriculares, ¿no?
El cable, sí.
Ahora te lo colocan. Una receptora, una donante. Contadme cómo fue esa conversación.
Bueno, pues es que Marta ya estaba bastante malita, estaba muy delgada, iba a entrar en diálisis y ella no hizo falta que me lo pidiera. Yo en el momento que me enteré, le dije que se lo da, que no iba a entrar en diálisis y que yo le daba mi riñón encantada. Nosotros somos 12 hermanos, ella es la 11, yo soy la 12, somos una familia muy grande, muy acostumbrados a compartir. La verdad es que ni me lo planteé, le dije, no vas a pasar por eso. Yo te lo doy y Marta pues en un principio quería evitarme ese trámite y entró en la ecuación su marido José Luis, lo que pasa que al final no pudo ser porque por el tema de que Marta había tenido 4 niños, tenía muchos anticuerpos de José Luis y José Luis además tenía un problema médico y entonces pues al final empezamos las dos con el proceso. Que duró como un año o así.
Borja, explícame esto de los anticuerpos, que no lo he entendido muy bien.
Claro, cuando uno va a hacer una donación de vivo, sobre todo, tiene que estar en las condiciones más idóneas, perfectas. Esto quiere decir que se busca, dentro de las posibilidades, un donante que tenga muchísima compatibilidad con el receptor, ¿no? Entonces, bueno, probablemente, seguro que nuestro invitado de hoy luego nos lo aclara mejor el caso concreto del que estamos hablando, ¿no? Pero probablemente pues tenía ya formados anticuerpos frente al riñón que iba a recibir y eso, claro, supone un riesgo, ¿no? Porque tú tienes tu cuerpo preparado ya para luchar contra ese riñón y la consecuencia de eso es que se pueda, por ejemplo, producir un rechazo y en un donante de vivo, pues en ningún donante esto es deseable, pero en un donante de vivo mucho menos, ¿no? Y en cuanto a lo que comentaba también Marta sobre la enfermedad, claro, es muy importante donar en una situación en la que el donante esté en situaciones óptimas, es decir, que ahí sí no le condicione ninguna enfermedad ofrecer ese órgano, ¿no? Te voy a poner por ejemplo, un donante que tenga una diabetes que tiene más propensión a tener una enfermedad renal a futuro, pues no es un donante óptimo, ¿no?
Marta, ¿tú recuerdas momentos de angustia pensando, ¿y si nadie quiere donarme un riñón?
No, yo estaba muy segura de que mi hermana me lo iba a dar o algún hijo mío me lo iba a dar.
¿Tuviste más de una conversación con ellos?
No llegué a tener conversación con ellos porque fue rechazar a mi marido y mi hermana me dijo, estaba en la lista y nada, y rechazar a mi marido y mi hermana ya se puso manos a la obra a que le hiciesen las pruebas.
O sea, fue así de sencillo. La siguiente en la lista eres tú. Adelante, Elena.
Adelante, Elena, me dijo, sí.
Qué suerte también tener esta complicidad. Sí. No sé en qué momento empezaste a preocuparte por tu situación renal, Marta.
No, yo es que en principio yo tuve, siempre he estado malita del riñón. Entonces, cuando tuve el COVID, ya me dijeron que me tenía que ir a La Paz a que me lo tratasen porque ya estaba muy malito el riñón. Y Y entonces ya llegó un momento que me dijeron que me tenía que meter en diálisis y ya fue cuando empezó todo el trance. Dijo mi madre que era mejor antes de meterse en diálisis si me donaba a alguien el riñón. Y entonces mi marido se ofreció, le rechazaron, como ha dicho mi hermana, y mi hermana, pues nada, pues esto se ofreció y manos a la obra.
Y tú, Elena, cuando te dijeron calienta que sales, como se dice ahora, ¿no? ¿Buscaste en Google cómo vivir con un riñón?
Pues claro, esto me documenté y la verdad estaba asustada, no por mí, porque también un poco, pero yo tengo 4 hijos que estaban también bastante preocupados. Pero bueno, ya te digo, la cuestión es que cuando tú lo haces por una cosa como más elevada, pues todo sale y todos lo comprendieron, todos estábamos expectantes que Marta se pusiera fenomenal y seguir pasándolo en grande las dos familias juntas.
Claro, en vuestro caso, Marta y Elena, además se da la circunstancia de que sois genéticamente iguales, aunque no seáis hermanas gemelas.
Efectivamente.
Os lleváis 5 o 6 años aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Pero esa coincidencia os convierte en candidatas, crea un tratamiento innovador con células madre para evitar, y esto supongo que será lo más peligroso, Borja, el rechazo, ¿no? Para que se tolere mejor ese riñón.
Sobre todo es para intentar eliminar al máximo posible la cantidad de fármacos que se llaman inmunosupresores que bajan las defensas del receptor para que no rechace el órgano. Al final los inmunosupresores son fármacos y tienen riesgos. Si tú bajas las defensas de un organismo para que no rechace un órgano, todo el mundo yo creo que piensa automáticamente en si no tengo defensas para esto, para las infecciones, para los tumores, ¿tengo defensas? Claro, pues bajas esas defensas y entonces tienen más riesgo. Entonces claro, la situación ideal de ser genéticamente idénticos o muy parecidos da paso ahora a unas nuevas técnicas nuevas que no es que estén en experimentación, que ya están en desarrollo, que ya se están haciendo, en el que a través de un trasplante de células madre tú eres capaz de generar una situación que se llama quimerismo y es que el receptor se acostumbra a esas células del donante y así se permite bajar esta inmunosupresión.
Bueno, pues el médico que hizo ese trasplante está sentado ahí en Radio Madrid, supongo que para vosotros es casi parte de la familia, como quien dice, ¿no? Ha sido el puente entre vosotras, es Carlos Jiménez, nefrólogo, jefe del área de trasplante renal en el Hospital Universitario La Paz. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Buenos días, estoy encantado y emocionado. Lo que transmiten los donantes, o sea, nosotros vemos mucho la parte física, claro. Pero a mí lo que más me llega después de todos estos años es la parte emocional y cómo cambia el sentido del donante.
Y bueno, y hay esa sensación de fraternidad que tú presencias, no en la mesa de operaciones, pero sí ahora cuando ves a tus pacientes, ¿no?
Sí. Los donantes después se siguen de por vida, se les hace una evaluación de salud para tratar de encontrar si tuvieran algún problema de salud, pues nuestro sistema les hace un seguimiento de por vida, ¿no? Entonces, bueno, pues luego la realidad es que llegamos a tener una relación especial y sobre todo, es lo que digo, es lo que me transmiten, porque son personas sanas, o sea, no son personas enfermas, ellos continúan siendo sanos.
Explícanos cómo es el proceso, porque claro, uno tiene en la cabeza que es una película de Guillermo del Toro, ¿no? ¿Tienes a los dos pacientes? ¿Cuál es el procedimiento?
Bueno, lo más importante desde mi punto de vista es que la enfermedad renal es una enfermedad silenciosa y la familia muchas veces no sabe que alguien en su familia necesita un trasplante, ¿no? Entonces, como no lo saben, no se ofrecen. Entonces, desde mi punto de vista, es muy importante dar a conocer este problema. Pues necesito un trasplante, estoy enfermo, pasaré a diálisis. Y simplemente explicando esta necesidad, pues hay alguien que se ofrece, ¿no? O sea, tenemos múltiples ejemplos que no solo en el entorno familiar, porque ha fracasado, sino incluso en la familia ha fracasado la selección, o sea, no ha podido donar por lo que fuera, pues en la familia política ha aparecido algún donante que no están genéticamente relacionados, pero que sí emocionalmente relacionados, ¿no?
¿Y el procedimiento quirúrgico cómo es?
Bueno, yo soy nefrólogo. Los nefrólogos no operamos, ¿no? Los nefrólogos nos dedicamos a la preparación del proceso y al seguimiento posterior. Pero bueno, el procedimiento quirúrgico se hace en el mismo día. Se inicia con la extracción del donante, y cuando ya está el riñón prácticamente expuesto, comienzan la operación del receptor para que, una vez extraído el riñón en el donante, se coloque en el receptor.
Antes hablábamos, y os pregunto a los dos, de la compatibilidad. Me imagino que dar con una pareja de donante-receptor tan compatibles como Marta y Elena es como, yo qué sé, encontrar una aguja en un pajar, ¿no?
Bueno, no es tan raro como parece. O sea, teóricamente, como un 25% pueden, en teoría, son idénticos, ¿no? Pero podemos tener como 4 o 5 parejas con compatibilidad total al año. Claro, tienen que ser hermanos. Y bueno, y si puede ser porque el donante no tiene otros problemas, pues tiramos hacia adelante con esto. Ahí, luego siempre aparecen cositas, ¿no? Nuestra misión es tratar de ayudar, tratar de facilitar la vida. Entonces tratamos de buscar soluciones y...
Lo que es prácticamente imposible, Javier, es encontrarlo en donante de cadáver, que se llama, ¿no? Que es la modalidad de trasplante más habitual. Ahí sí, tú estás en una lista de trasplante esperando que aparezca un órgano, y ahí la posibilidad de ser haploidénticos, que es como se denomina, es prácticamente imposible. Por eso el trasplante de vivo tiene este punto añadido. Tú, cuanto más compatible eres con la persona que te está donando el riñón, mejor te va a ir, claro, menos probabilidad de rechazo, con lo cual el donante de vivo tiene además ese plus, ¿no?
¿Y vosotros, los nefrólogos, organizáis sesiones informativas, en las unidades de diálisis, para convencer a familiares o a otros amigos, compañeros, de donación en vivo?
Pues fíjate, empezamos hace como dos años a hacer estas sesiones informativas. Nuestra jefa de servicio y yo, pues, nos trasladamos a los centros de diálisis, al entorno de donde está el paciente, e invitamos siempre a pacientes y sus familias. Y no solo les hablamos de la donación de vivos, sino también del proceso del trasplante, de las dificultades que puede haber, de los beneficios. Y ahí también se establece una relación especial. Invitamos siempre, nos acompañan un donante y un receptor, y lo que más valoran, lo que los escuchan, es lo que les transmiten tanto el donante como el receptor. Se desmitifican, nos acercamos, humanizamos. Yo creo que ya llevamos como 16 y seguimos. Y para nosotros también.
Gracias. El nefrólogo está perdiendo la voz.
No sabe cuánta agua tiene que beber.
Se le están inactivando los subsistemas.
Nada le hace más ilusión a Borja que ver a alguien bebiendo agua.
Pero luego, aparte de esto, que la labor que hacen, por cierto, fuera del horario laboral, dando estas charlas, es fundamental, también hace falta que los profesionales, los nefrólogos, entiendan que tenemos, lo digo en primera persona, además, tenemos que potenciar el trasplante de vivo. Y hay cursos ya que se imparten a través de la Sociedad Española de Nefrología, por ejemplo, con sus grupos de trabajo de trasplante renal, en el que se dan cursos a los propios profesionales también.
Bueno, y hay que hacer, Borja, lo que hacemos siempre, porque de hecho eso está en la base de esto que estamos haciendo juntos, una defensa de la sanidad pública también en este terreno, ¿no?
Vamos, es que sin la sanidad pública, ya me dirás tú.
Vete tú.
¿Quién se iba a trasplantar?
No voy a mencionar ningún grupo médico. Vete tú a ese grupo médico a pedir que te hagan un trasplante, ¿no?
Sí, no, bueno, claro. No, no, no. Ya grupo, sabes que además estamos de reivindicaciones.
¿A qué grupo médico? ¿Qué grupo médico te refieres?
A cualquiera de los que se te vienen a la cabeza.
Yo tengo una pregunta, Carlos, porque aquí en la sección de ciencia muchas veces hemos hablado de los xenotransplantes, de los progresos que hay así en edición genética para convertir cerdos, para humanizar cerdos, para que sean compatibles estos órganos después con los humanos. Esto es vosotros desde la... Nosotros lo vemos desde los papers científicos. Vosotros desde la realidad del día a día, ¿lo veis muy lejano o es una cosa que...?
De momento hay varios muertos en el currículum. No han funcionado muy bien de momento.
Bueno, Carlos, vamos a enlazar. Entonces, el objetivo, nuestro objetivo todavía no ha alcanzado, pero este es nuestro objetivo, es curar la enfermedad. Entonces, curar la enfermedad significa que tú tienes un riñón nuevo y no tomas pastillas para mantener ese riñón. Ese es el objetivo. Entonces, con el xenotrasplante, de momento, claro, hay que recibir tantos fármacos que efectivamente es posible que en el futuro compense más recibir estos fármacos, porque seguramente inventando más fármacos que vayan más específicos a moléculas, pues tengan menos efectos secundarios. Es posible que en el futuro, pues uno trasplantándose de un órgano de un animal viva más que está en diálisis. Pero el objetivo es quitar la inmunosupresión completamente.
Bueno, pues Marta, Elena, vaya historia más bonita. Marta, ¿en qué lado del cuerpo llevas el riñón de Elena?
En el derecho.
¿Y hacéis bromas con esto, Elena? ¿Le dices, como te portes mal, me devuelves el riñón?
Claro, claro, exacto. La amenazo. Sí,
¿no? Yo creo que tienes derecho, ¿no?, a hacer bromas. Pasado de hermana pequeña a hermana mayor casi. Oye, que os agradezco mucho la conversación y haber podido venir a contarlo con esta disposición y también colaborar a que la gente entienda que esto es una necesidad en muchos casos y que hay que estar a la altura de las circunstancias. Es interesantísimo lo que contaba Borja en el reportaje, que sean mucho más las mujeres que los hombres las que están dispuestas a donar. Marta Morales y Elena Morales, dos hermanas, dos riñones. Gracias por venir.
Muchas gracias a todos y al equipo de La Paz, que se han portado fenomenal, a Borja y a todos.
Claro que sí. Carlos Jiménez, nefrólogo, jefe del área de trasplante renal en el Hospital Universitario de La Paz. Gracias, Carlos.
Muchas gracias y bueno, que haya muchos donantes para que la familia viva mejor.
Borja Quiroga es médico especialista en nefrología, nos acompaña en estas historias de la pública en el Hospital Universitario de la Princesa, es el único nefrólogo capaz de ir a la radio con un jersey en el que pone Feliz Navidad.
Es horrible, pero horrible.
Hasta luego, Borja.
Sabía que me iba a caer.
Y esperas tu viña, Javier San Pedro, hasta la semana
que viene. Hasta la semana que viene.
Abrazos. Down in San Diego, it's as far as we'll go. I still don't know her name.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.